Buenos todavía días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos concede estar todavía dos cosas. Uno, estar aquí en el planeta Tierra con vida, con medida de salud buena. Y la segunda, estar en este lugar precisamente, que por la gracia de Dios nos ha prestado hasta hoy para congregarnos en su nombre. Damos gracias por esta bendición y vamos a entrar en el tema de un nuevo mensaje que es continuación de algunos que hemos estado tratando en los domingos anteriores. El tema se titula Integridad Doctrinal. Integridad Doctrinal. Está un poquito fuerte en cierta medida, qué bueno que no hay ahora visitantes. Por lo que vamos a decir, ¿verdad? Que va más dirigido hacia ustedes, la iglesia, hacia los miembros, a los que se han o ya han decidido congregarse en este lugar, aunque tal vez hoy cambien de opinión después de lo que voy a decir, pero cada quien según su conciencia, ¿verdad?, delante de Dios. Bueno, empecemos con la introducción. Hemos estado hablando de mensajes relacionados con la integridad. Definimos integridad como ser fiel a las normas éticas de uno mismo. Uno se pone sus normas y mientras sea fiel a esas normas es una persona íntegra, aunque estén equivocadas las normas. Pero eso es en general. En particular, para nosotros los que somos cristianos, para nosotros los creyentes, no es ser fiel a nuestras propias normas, sino es ser fiel a las normas ¿de quién? De Dios, a las normas establecidas por Dios. Ya no nos basamos en nuestros propios criterios, ideas, pensamientos, sino en las normas de Dios. Y entonces integridad sería ser fiel a las normas establecidas por Dios. Ahora, para que un cristiano sea auténticamente íntegro, lo debe ser en todos los aspectos que esto abarca. No solamente en unos sí y en otros no, porque íntegro es ser completo. Y no se puede ser parcialmente íntegro, parcialmente completo. Entonces, ya vimos en mensajes pasados algunos aspectos de la integridad. Vimos acerca de cumplir nuestra palabra. Vimos acerca de nuestra relación con Dios, nuestra conducta delante de Dios. Y hoy quiero hablarles acerca de la doctrina, ser íntegros en la doctrina que creemos y entonces vivir de acuerdo con esa doctrina. ¿De acuerdo? La doctrina. ¿Pero qué es doctrina? La palabra doctrina viene muchas veces en la Biblia. No las conté todas, son muchas. Puse algunas aquí. Se traduce a veces como enseñanza, como enseñar, y otras veces como doctrina, en español, en nuestras Biblias, Reina Valera, 1960. Esta palabra viene del griego didascalía. Puede denotar el acto de enseñar, pero más frecuentemente la palabra doctrina designa el contenido de la información o ideas que se transmiten. El contenido de la información o ideas que se transmiten. Y aquí tenemos algunos de los versículos en donde viene en la Biblia la palabra didascalía en griego, doctrina en español o enseñanza. Mateo 16, 12, Marcos 7, 7, Lucas 4, 32, Juan 7, 16, Hechos 2, 42, Romanos 6, 17, 1 Corintios 14, 6, 1 Timoteo 1, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que vamos a contestar enseguida y la debemos contestar con mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y esa pregunta es el punto número uno de este mensaje. ¿Qué información o ideas se deben transmitir en una iglesia cristiana? Dijimos que doctrina, ¿qué significa? El contenido de lo que se va a transmitir o se va a enseñar, ¿verdad? O de las ideas. En otras palabras, ¿qué doctrina se debe predicar en nuestra iglesia y en toda iglesia cristiana? Esa es la pregunta que yo les hago hoy. ¿Qué doctrina se debe predicar en esta iglesia y en todas las iglesias que se llamen cristianas? La respuesta parece muy fácil. La respuesta parece muy sencilla, decir, ah, ya sé. Sí, pero cuando uno ve lo que se está enseñando en muchas de las iglesias, entonces nos damos cuenta que la mayoría, repito y subrayo, la mayoría de las iglesias cristianas no tienen bien definida y limitada su doctrina. No tienen bien definida su doctrina. Pero la pregunta es, ¿qué se debe informar? ¿Qué doctrina se debe tener en una iglesia? Y la respuesta no la tenemos que inventar nosotros. Yo no voy a inventar la respuesta a esta pregunta y decir, ah, bueno, yo creo que se debe enseñar esto. No les voy a decir eso porque eso no sirve para nada, sería basura para ustedes, sería nada más una opinión de un ser humano que se puede equivocar. Lo que les voy a decir es lo que dice las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, ya desde principios de la era cristiana, contestó esa pregunta: ¿qué se debe predicar en las iglesias cristianas? ¿Qué doctrina se debe enseñar? El apóstol Pablo escribió dos cartas a un pastor que se llamaba Timoteo. Y como pastor, él tenía que predicar, así como yo estoy ahorita predicando. Y por eso le escribió diciéndole qué debería predicar. ¿Quieren verlo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda Timoteo 4, versículos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le hace un preludio muy largo, ¿verdad? Como para que le dé un poquito de mieditis a Timoteo. Aguas, Timoteo. Dios nos va a juzgar a todos. Así que cuidado. Dice: te encarezco que prediques. ¿Quieren leerlo conmigo? Que prediques la palabra. Otra vez. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Sería bueno hacer una plana. Como en la escuela, en la primaria, ¿verdad? Cuando nos ponían a hacer una plana de la A, de la E, de la I, de la B, o de alguna palabra completa, o de una frase, y hacer palabras para que se nos quedara bien grabado. Sería bueno hacer una plana, o 10 planas, de este versículo: que prediques, te encarezco que prediques la palabra, te encarezco que prediques la palabra. Timoteo, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y hay quienes se burlan de lo que dicen la sana doctrina, así le llaman, despreciando esto. Pero Pablo le dice a Timoteo: cuidado, acuérdate que un día vas a ser juzgado. Así que predica la palabra. No prediques lo que a ti se te antoje predicar. No prediques tus ideas, Timoteo. No prediques las ideas de otra persona, las que están de moda en la filosofía. No, predica la palabra. No prediques tus sueños. No prediques tus visiones. No prediques tus revelaciones. Predica la palabra. ¿Está claro? Si Dios me concede una visión, un sueño, una revelación, no se lo voy a predicar. Debo predicar la palabra. Esto. Lo otro podrá ser algo exclusivamente para mí, nada más que para mí, si es que sucediera. Que prediques la palabra, dice. Ahora la pregunta es, ¿cuál palabra? ¿A qué se le llama la palabra? Yo sé que usted ya sabe la respuesta. Cuando dice este texto que prediques la palabra, ¿a qué se refiere con la palabra? Pues fíjese que Pablo ya se lo acababa de decir a Timoteo. Esta división de los capítulos fue una un agregado para facilitar encontrar los pasajes, pero no había al principio capítulos 1, 2, 3, 4. Así que antes de donde dice capítulo 4 está el que dice capítulo 3. Y ahí en el capítulo 3, versículo 14, versículo 15, dice así Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Persiste en las sagradas escrituras. Y luego después dice, predica la palabra. ¿Qué es entonces la palabra? Las sagradas escrituras, la Biblia. Esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo que predicara en su iglesia. Las sagradas escrituras, la Biblia. No lo que se le antojara, no las ideas, no sus visiones, sueños, revelaciones, etc. Predica la palabra, le dice. Predica la Biblia. Predica las sagradas escrituras. Así que resumiendo, la pregunta era, ¿qué información o ideas se deben transmitir a una iglesia cristiana? ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. ¿Tienen Biblia? ¿Cuántos traen Biblia? Bueno, es bien importante cuando escuchen una predicación, ya sea por radio o por televisión, o aquí en la iglesia o en otra iglesia, ¿por qué creen que Dios nos permite tener su palabra? Antes solamente unas personas muy escogidas tenían acceso a la Biblia, porque primero había muy poquitas, no había imprentas. Segundo, estaba en un idioma que no era el idioma de los pueblos normales. Estaba en hebreo, estaba en griego. ¿Quién sabía esos idiomas? Solamente los que lo conocían podían leer. Hoy día ya tenemos acceso sencillo, fácil, de diversas maneras a una Biblia en nuestro idioma. Incluso en varios dialectos que hay en nuestro país y en otros dialectos de otros países e idiomas. La Biblia se ha traducido alrededor de 3,000 idiomas y dialectos en el mundo. No hay pretexto para comprobar si lo que escuchas, si lo que ves, si lo que oyes aquí o en cualquier lugar, de veras está basado en la palabra de Dios o son inventos o doctrinas de hombres. Amén. Entonces, que prediquen la palabra. Ahora, otra pregunta más. ¿Qué parte de la Biblia se debe enseñar? La Biblia está extensa desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuál de los dos testamentos se debe predicar? ¿El Antiguo? Algunos dicen que nada más el Nuevo. ¿Que el otro ya? ¿Ya no? ¿Ya para qué? ¿Qué dice la misma palabra de Dios? Que conteste la Biblia, no les voy a contestar yo, ¿ok? Repito, si yo les contesto sería mi opinión. ¿Y eso para qué les sirve a ustedes? La Biblia dice en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, y vean la primera palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, aquí está la palabra didascalía, útil para enseñar. ¿Cuánto? Toda la Escritura, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿qué parte de la Biblia debemos predicar? Toda. Pablo, en su discurso de despedida, decía esto a los hermanos de la iglesia: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y hablando de todo y toda la Escritura, este viernes que toca reunión de la iglesia, los viernes está enseñando acerca de ¿qué libro? Apocalipsis, ¿verdad? En algunas iglesias no se predica el Apocalipsis, no se enseña del Apocalipsis. Bueno, no se pierda, vengas el viernes a aprender sobre el libro de Apocalipsis, porque toda la escritura es útil para enseñar, ¿ok? Toda la escritura. Así que la respuesta, ¿qué parte de la Biblia se debe enseñar? La respuesta es toda la Biblia, toda la Biblia se debería enseñar. Bueno, tercera pregunta, ¿no está ya obsoleta la Biblia? ¿O algunas partes de la Biblia nueva no estarán obsoletas? ¿Es un libro nuevo la Biblia? No. El más reciente escrito de la Biblia tiene 2000 años de antigüedad. Entonces uno puede decir, pues hace 2000 años. No, pues ya quedó obsoleta. ¿Quién usa molcajete? Ah, mire. Dos hermanas levantaron la mano. Qué anticuadas, hermanas. ¿Verdad? Ya muchos usan la licuadora, ¿verdad? O la batidora, no sé qué cosa más. ¿Quién cocina con leña? Digo, regularmente la cocina, a veces hacemos alguna cocida, comida especial, ¿verdad? Que la carne asada y cosas así. Pero normalmente, regularmente, ¿quién se cocina sus huevitos estrellados, revueltos o lo que sea con leña en su casa? Pues ya no, ¿verdad? Ya no, usamos estufa de gas y hasta el horno de microondas ahora. Dice la hermana que ya ni los ranchos. Bueno, ¿no será que también la Biblia ya está viejita, ya está muy obsoleta? Una vez escuché a un predicador que es uno de los consentidos en la televisión que tenemos aquí, enlace, que decía esto que les voy a poner aquí. Ya basta de Biblia, decía. La Biblia y pura Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, dice, muy vieja. Ahora queremos escuchar la nueva revelación de Dios para nuestro tiempo. Eso decía. No, ya la Biblia, ya no hay que predicar la Biblia. Ahora que eso es para nuestros abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos. Hoy tenemos que predicar, tenemos que enseñar las nuevas revelaciones de Dios. Así escuché a un predicador decirlo. Y esa idea no es nueva. Ya desde principios del siglo pasado, había una denominación, hay todavía una denominación dentro del cristianismo que enseña, fíjense, que enseña que la Biblia fue, tiempo pasado lo debo ser, fue la palabra de Dios para las generaciones de antes, ya no es para las de ahora. Ahora Dios ha provisto de una nueva palabra de Dios, de una nueva sagradas escrituras. ¿Y saben cómo se llama ese libro que no es la Biblia? Se llama el libro de Mormón. El libro de Mormón. ¿Conocen el libro de Mormón? ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Mormón en alguna parte? ¿No? Bueno, yo sí. Yo tengo uno ahí en mi casa. Se me pasó a haberse los traído para que lo vieran. Pero eso enseña, dice, no, la Biblia ya es anticuada. Ahora Dios nos ha revelado una nueva escritura. El libro de Mormón. Para las generaciones de nuestro tiempo. Lo mismo que decía el Señor de enlace. Y el profeta de ellos, el más importante, principal, de apellido Smith, él, allí mismo en el libro, al principio, una vez se los puse, lo voy a repetir, al principio dice esto, una declaración de él. Dice, los que conocen el libro de Mormón van a identificar eso, pero segurito que lo han leído. Por lo menos han leído esta parte que viene al principio. Dice, declaré a los hermanos, está diciendo José Smith, declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra. El más correcto. Entonces, ¿a quién está descartando? A la Biblia. Y la clave de nuestra religión y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro, o sea, la Biblia. Ya quedó viejita la Biblia, ahora viene este libro. Y el que busque a Dios acercándose a Dios por medio de esto, es mejor que cualquier otro libro, por ejemplo, la Biblia. Es mejor. ¿Será cierto? No les voy a contestar yo, que conteste la Biblia, ¿qué les parece? Que conteste la palabra de Dios otra vez, porque yo no quiero decirles mis ideas. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 48, ¿quieren leerlo conmigo en voz alta? Una, dos y tres. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Saben por qué? Porque Dios no es temporal. Dios es eterno. Y por lo tanto su palabra es eterna. Dios es eterno y por lo tanto su palabra es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Para cuánto tiempo? Siempre. ¿Entonces se volverá obsoleta? Nunca. Otro texto. Este texto lo van a encontrar en el Nuevo Testamento en tres pasajes distintos, en tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo capítulo 24, versículo 35. En Marcos capítulo 13, versículo 31 y en Lucas capítulo 21, versículo 33. Y dice así, ¿quieren leer conmigo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces pregunto, ¿ya se habrá puesto obsoleta la Biblia? ¿La palabra de un Dios eterno se podrá poner obsoleta? No. La respuesta entonces es no. Dios es eterno igual que su palabra. ¿Amén? A ver, que se oiga el amén.
Amén.
Con esto están diciendo, estoy de acuerdo, ¿verdad? A ver, el niño sí dijo amén. Amén. No se volvió obsoleta la Biblia, no está obsoleta ni nunca se va a volver obsoleta la Biblia. Una última pregunta. ¿Algo más se puede agregar o cambiar? ¿Algo más se puede agregar o cambiar a la Biblia? ¿Ha leído algunos libros de que no sean la Biblia? Perdón. Bueno, ahorita se lo voy a decir por qué. Pero miren, la Biblia ciertamente no puede contener todo el conocimiento que existe. Todo el conocimiento de Dios. No habla de muchas cosas la Biblia. Se abstiene de decirnos muchas cosas. A ver, una cosa que nos dice la Biblia, díganme, rápido. Algo que no viene en la Biblia, que no dice la Biblia. No, o sea... No, algo de lo que no hable la Biblia. No habla del internet, de los ovnis. Por ejemplo, ¿de qué murió José, el papá de Jesús? ¿Verdad que no dice? ¿Cómo murió María? Tampoco. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Qué fecha? No bien. ¿Sí me entienden? Hay muchas cosas que no vienen en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que tiene un cierto número de hojas, un cierto número de palabras, un cierto número de letras. Y eso limita el contenido que puede tener la Biblia. Por lo tanto, lo que está en la Biblia no es todo lo que puede existir. Está en la Biblia todo lo que para Dios es importante que sepamos nosotros. Lo que Dios ha considerado que es importante para nosotros, eso lo puso en la Biblia. Lo que Dios ha considerado que no es importante, no lo puso, no importa. No importa cuándo murió ni de qué murió José. No importa en qué fecha nació Jesucristo. No importa un montón de detalles que no viene en la Biblia, Dios dijo, eso no importa, no lo pongo y no está, punto. Y hay otras cosas que sí están. Eso que sí está es porque Dios lo consideró importante. Ahora yo les pregunto, ¿se le habrá olvidado a Dios mencionar algo importante que no puso en la Biblia? Después de que ya terminó el canon en el Apocalipsis, después pasaron algunos años y dijo Dios, chihuahua, se me olvidó. ¿Cómo no les dije esto? ¿Cómo les dije? No. ¿Será? ¿Se le olvidó algo a Dios? O al revés, otra posibilidad. ¿Se equivocó Dios en algo? Híjole, yo les puse esto y no es así. ¿Necesitará Dios hacer una fe de ratas? ¿Saben lo que es eso? Al final de los libros, en algunas ocasiones, en las páginas finales, vienen unas hojitas donde el autor pone, en la página número tal, dice así, está equivocado, debería ser de esta otra manera. Taz, taz, taz. Eso se llama fe de ratas. El que escribe, el autor, da fe de que se equivocó en algunas cosas y lo está corrigiendo. Aquí esto dice así, así, no fue así, fue de esta manera. Taz, taz, taz. ¿Será que Dios necesite una fe de ratas para corregir su palabra? Es que me equivoqué, yo dije esto, pero está mal. Porque si a él le faltó algo o se equivocó en algo, entonces sí se necesita que venga una nueva revelación de Dios para corregir lo que esté equivocado o para agregar lo que se le olvidó. ¿Me expliqué? Si le faltó algo importante, entonces sí necesita enviar por medio de su Espíritu Santo una revelación para decir, ¡hey! Pues se me olvidó mencionar esto. ¡Hey! Aquello está equivocado, hay que cambiarlo, corrígelo por esto. Por ejemplo, hace algunos años, un alumno del tecnológico se acercó conmigo y me enseñó, yo les platiqué alguna vez esto, un librito. Escrito por una mujer que, bueno, esto era una medium. Pero lo interesante de esta medium es que ella decía que se posesionaba de ella cuando estaba en trance el Espíritu de Jesucristo. Y que estando en trance, ella escribió ese libro. Y ahí está escrito, y ese alumno me lo prestó para que yo lo leyera, lo viera. Y luego lo leí y había varias cosas, una que ahorita me acuerdo y se los quiero mencionar. Por ejemplo, decía, en ese escrito de Jesucristo decía, no es cierto, estuvo mal que yo dijera que yo soy el único camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Hay muchos caminos aparte de mí. Una persona también puede ir a través de Mahoma, a través de Buda, etcétera. Así decía ese libro. ¿Cómo ven? ¿Se equivocó Dios y mandó una fe de ratas por medio de una medium? ¿Está bien? ¿O por medio del profeta, quién sabe cuál? ¿De nuestro tiempo? ¿Será? Es que se equivocó. Está corrigiendo. ¿O le faltó decir algo? Pues hay muchos que sí creen. Si Dios no fuera omnisciente, sí podría pasar eso. Pero si creemos en un Dios que es omnisciente, jamás se va a equivocar en nada y jamás se le va a olvidar nada y no le va a faltar nada y por lo tanto no necesita de ninguna otra nueva revelación para nuestro tiempo. Seguimos con la Biblia y solamente la Biblia. Amén. Pero hay muchos que creen que sí. Y por eso ya no predican la Biblia, ahora predican las nuevas revelaciones, dicen, del Espíritu Santo. Para nuestro tiempo. ¿Será? ¿Será que es el Espíritu Santo? Bueno, Dios no es omnisciente entonces, se le olvidó algo. Pero que conteste la Biblia. Otra vez que conteste la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento, los mandamientos que ven ahí, como el Nuevo Testamento, contiene una prohibición escrita ahí en la Biblia contra agregar algo o quitar algo de la palabra de Dios. Esto que está aquí es la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios prohíbe que se le agregue algo a su palabra o se le quite algo a su palabra. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Deuteronomio 4:2. ¿Qué dice? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis. Por si no entendemos muy bien, añadir quiere decir agregar, disminuir quiere decir quitar. No le vas a agregar ni le vas a quitar nada de la palabra, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y en Deuteronomio hay otro pasaje igual, pero me lo brinco, me voy a Proverbios. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Es decir, está perfecta, no hay nada que corregirle. No tiene ninguna mancha, ningún defecto. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, si alguien viene y me dice, ah, Dios me dijo que le faltó esta doctrina, hay que agregarla, ¿qué es un mentiroso según la misma Biblia? Es un mentiroso. Es que faltó enseñar esta doctrina que no está en la Biblia. Mentiroso. Y en el Nuevo Testamento es igual. Al terminar el Nuevo Testamento, el último libro se llama Apocalipsis. Y al final del libro de Apocalipsis, en el último capítulo, capítulo 22, versículos 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dos puntos y seguido, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Quién quiere que su nombre esté en el libro de la vida? Entonces, ¿qué no hay que hacer? Ni añadir ni quitar a la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios y punto. Quitarle, ponerle de más, es pecado, un pecado muy grave, muy grave, muy grave. Así que la pregunta era, ¿se le puede agregar o cambiar algo a la Biblia? La respuesta es un contundente no. Nada se debe agregar o quitar. ¿Dicen amén? ¿Están de acuerdo? Y si no, no los corro, pero no les conviene estar en esta iglesia. Hay otras iglesias que están enseñando cosas aparte de la Biblia. Váyanse a ellas, de veras. De veras. Pero si están de acuerdo en sola fide, sola escritura, aquí están bien. Bueno, ahora ya dejamos las preguntas y vamos al último punto, el punto quinto. Advertencia contra las falsas doctrinas. Fíjense que ya desde el tiempo que se estaba escribiendo la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya se estaba advirtiendo, se nos estaba advirtiendo de que iban a venir personas enseñando doctrinas falsas, herejías. Iban a venir personas que le iban a quitar, que le iban a cambiar, que le iban a agregar cosas a la palabra de Dios. Y la Biblia misma los está advirtiendo. Y cuando ya nos dicen algo, hay un dicho que dice, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Si ya nos están diciendo que va a pasar, pues hay que estar abusados. Hay que estar abusados. A ver, espérate, espérate, esto que está muy raro. ¿Dónde vendrá en la Biblia? ¿Dónde está? ¿Sí está? Ok. ¿No está? Mentira. A estas advertencias, miren, por ejemplo, una advertencia en Gálatas capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, aunque se llame Moroni, ¿se acuerdan? Eso dijo José Smith, que se le pareció un ángel del cielo. Pues si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que no hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito, mentiroso. Por eso aquí predicamos el antiguo evangelio, así como dicen algunos, el antiguo evangelio, porque es el único, no hay otro. Y si alguien trae un nuevo evangelio, sea anatema. Y sí hay nuevos evangelios. Ahorita vamos a hablar de uno de ellos, más adelantito. El tal sea anatema. No hay otro evangelio. Otra cita, 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y esto fue escrito hace 2000 años, quiere decir que los postreros tiempos ya llegaron. Pero el Espíritu dice claramente, fíjese, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe, se van a apartar de la doctrina correcta y escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué más? Y a doctrinas de demonios. Es que el Espíritu Santo me reveló que quién sabe qué. ¡No! Es un espíritu demoníaco. Aquí está en la Biblia, ahí lo dice. Y hay gente que está ahorita escuchando espíritus demoníacos y los son engañadores porque están suplantando al Espíritu Santo. Y están enseñando doctrinas de demonios, dice este pasaje. Y mucha gente se la está creyendo, la mayoría se la está creyendo. Solamente un grupo muy pequeño nos estamos manteniendo aparte. Dice 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y una vez escuché a otro predicador muy famoso de Guatemala que se burlaba de la sana doctrina. Ay, sí, la sana doctrina. Pues ese tiempo ya llegó. Vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Alguien tiene comezón en el oído por ahí? Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Se amontonarán montones de maestros, no poquitos, muchos. Oigan el radio, oigan la televisión, ¿qué están predicando? Y van a ver que hay montones de maestros predicando puras herejías, puras doctrinas de demonios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. A las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es un cuento, una mentira. ¿Conocen la fábula de donde compite un conejo con una tortuga? Es una fábula, ¿verdad? ¿O es verdad? Sí, hicieron unas carreritas en la tortuga y le ganó la tortuga. Es una fábula. Cristo nunca platicó fábulas, platicó parábolas. Es decir, eran historias basadas en la vida real. Historias reales, de hechos que pudieran o eran reales, o fueron reales, no fábulas. Pero hoy día se cuentan tantas fábulas, les voy a decir unas poquitas. Por ejemplo, un predicador cuyas iniciales son Jesse Duplantis, ¿han oído de él? Él dice que acostumbra salir, tiene una motocicleta, acostumbra salir a pasear en su motocicleta y atrás se sienta Jesucristo con él. Y ahí van los dos platicando. Hola Jesús, ¿qué onda? ¿Para dónde doy? ¿Para la derecha? Órale, voy para la derecha. Y ahora, oye, ¿por qué quieres que le diera a la derecha? Ah, mira, es que quiero enseñarte. Y ahí va él. Y que el otro día se estaba rasurando. Y y estaba en el espejo y de repente por el espejo ve que atrás viene Jesús. ¡Ah! Hola Jesús, qué sorpresa que tan temprano me vienes a ver. Ah, no, pues aquí estoy. Fábulas. ¿Saben lo que le pasó a Isaías cuando vio a Dios? Cayó como muerto. ¿Qué le pasó a Juan el apóstol cuando vio al Señor Jesús? Igual, paz. No, pero este señor lo ve y dice, hola, ¿cómo estás? Está bien. ¿Qué estamos, cuate? Fábulas. Fábulas. Y la gente se las cree. La esposa de Paul Crouch, que se llama Jan Crouch, el dueño de TVN, TVN la red de, ¿cómo se llama? De televisión cristiana, creo que es la más grande que hay en Estados Unidos, y de ahí viene enlace. Esta señora dice que ella tiene un pollo, que es su mascota, un pollo, y se le murió el pollo. Pero entonces clamó a Dios y su pollo resucitó. Y ahí está el pollo. Fábulas, fábulas. Y la gente bien contenta escuchándole sus fábulas. Benny Hinn, ¿se han oído hablar de él? Dijo en una ocasión, estaba predicando y dice: hey, todos aquellos que tengan un familiar que se les acabe de morir, traigan su ataúd, pónganlo delante de la televisión y luego sáquenle la manita y que toque la pantalla de la televisión y se va a levantar de entre los muertos. ¡Órale! ¡Uy, qué padre! Fábulas. Se amontonarán maestros y van a platicar puras fábulas, puros cuentos, puras mentiras. Y la gente está, pero sí, atenta a escuchar a esa gente. ¿Quién fue el primero que tergiversó la palabra de Dios? ¿Quién fue el primero que le cambió a la palabra de Dios para que dijera otra cosa que no dice? El primero en alterar la palabra de Dios fue el mismo Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando habla con la mujer, ¿se acuerda? Para hacerla que caiga en pecado, le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿dijo eso Dios? Dijo algo que se parece, ¿verdad? Bastante lejos, pero tiene algún parecido. Sí, Dios le prohibió comer de un árbol, pero no de todos. Pero Satanás le acomodó: ah, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le echó una mentira, ¿verdad? ¿Se fijaron? Es la primera persona que aparece en la Biblia que está alterando la palabra de Dios, el diablo, en el huerto del Edén. Y después de él, uff, montones y montones de gentes han seguido alterando la palabra de Dios. Y muchos cristianos inocentes, ingenuos, han caído en esas mentiras. Y siguen cayendo hasta el día de hoy. Como moscas, como abejas atraídas por la miel, muchos siguen cayendo el día de hoy. Miren, en tiempos del Nuevo Testamento, ahorita nada más vamos a hablar del puro tiempo en que todavía no se terminaba de escribir el Nuevo Testamento. Se estaba apenas viviendo y escribiendo el Nuevo Testamento. Todavía estaban los apóstoles Pedro, Juan, Jacobo, etc. Todavía estaban vivos y ya en ese tiempo ya empezaron a aparecer doctrinas falsas. ¿Quieren ver algunas? Vamos a ver. La primera de ellas: es necesario circuncidarse para ser salvo. ¿Verdad que está eso? Jesucristo ya se había ido. Y viene el primer problema que tuvo que enfrentar la iglesia, esta herejía. Hubo un grupo de personas que dijeron: se necesita circuncidar para que una persona tenga salvación. ¿Dónde está? Ay, perdón. Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo ven? ¿Era cierta esta doctrina? No, era falsa. ¿De dónde la sacaron? Pues ahí la inventaron y la agregaron. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. La circuncisión es una obra. El bautismo es una obra. Tomar la cena del Señor es una obra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero estos dijeron: no, nada más la fe, también se tiene que circuncidar. Doctrina de hombres. Doctrina de hombres. Otra: No hay resurrección de los muertos. ¿Sabían que en tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento, hubo por ahí un grupo de personas que empezaron a enseñar que no había resurrección de los muertos? La Biblia dice que sí, ¿verdad? Vamos a ver, Primera de Corintios 15:12. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? No era gente extraña, era gente de la iglesia de Corinto. ¿Cómo dicen algunos de la iglesia de Corinto que no hay resurrección de los muertos? Miren, estaban enseñando, no hay resurrección de los muertos. No, los muertos se mueren y ya se quedan muertos. ¿Habla o no habla la Biblia que sí hay resurrección de los muertos? ¿Verdad que sí? Entonces, si alguien predica que no hay resurrección de los muertos, es un anatema, es un mentiroso. Y en tiempos de Pablo, había gente que en la iglesia de Corinto, dentro de los mismos hermanos, estaban enseñando que no había resurrección de los muertos. Una doctrina falsa. Otra, ya ocurrió la resurrección. Había otros hermanos que estaban diciendo por ahí, bueno, si hay resurrección, pues ya pasó, ya sucedió, ya no va a haber otra vez. ¿Cómo ven? Híjole, pues ya nos amolamos nosotros. Segunda Timoteo 2, versículos 17 y 18. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección de los muertos ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. No es cosa pequeña estar inventando doctrinas y poniéndoselas como diciendo que es palabra de Dios. No es cosa, como dijera yo, ligera, decir, bueno, tiene importancia. Sí, sí tiene importancia. Afecta, trastorna la fe de la gente. Se compara a la gangrena. ¿Qué es esa cosa, tú, Fernando? ¿Y qué se hace cuando una persona tiene gangrena en una pierna? Se corta. ¿Para qué? Para que se salve el resto del cuerpo, ¿verdad? Esa parte se pierde. ¿Qué creen que han de haber hecho con Himeneo y Fileto? Los cortaron de la iglesia. Vámonos, sáquense de aquí. Y es lo que tendríamos que hacer con alguien que venga aquí y esté enseñando doctrinas que no están en la Biblia o en contra de la Biblia. Nos duele mucho, pero con permiso, aquí no te podemos recibir. Es gangrena que va a infectar a todo el cuerpo. Por eso no tenemos relación con muchas iglesias donde están predicando cosas raras, porque al relacionarnos nos vamos a contaminar, quieramos o no, nos vamos a contaminar de sus enseñanzas. Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Pero qué tanto es tantito? No, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Dicen amén? Bueno. Número 4, señorío de unos sobre otros. La Biblia enseña que la iglesia solamente tiene un señor. Solamente tiene alguien que es la cabeza. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y los demás somos siervos. Palabra que se traduce del griego doulos, que más literalmente significa esclavos. Porque siervos es una palabra muy ligerita. Como que la pusieron ahí porque era más políticamente correcta, pero la más correcta traducida literalmente sería esclavos. Solamente hay un amo de la iglesia y los demás somos esclavos. Ninguno de nosotros es señor sobre los demás. Pero ya desde tiempos del Nuevo Testamento ya había quienes se creían señores. Ahora no se les dice señores, ¿saben cómo se les dice hoy día? Se les dice líderes. Y hasta hay escuelas de liderazgo, ¿verdad? Escuelas para ser líderes. Qué curioso, ¿por qué no hay escuelas para ser esclavos? Nadie le gusta eso, ¿verdad? Y es lo único que es bíblico, lo otro no es bíblico. Escuelas para siervos, eso sí es bíblico. Escuelas para líderes, eso no es bíblico. Señorío, miren, tercera epístola de Juan, no tiene más que un capítulo, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Quién? Este señor, se creía el señor de la iglesia. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. No, es que aquí yo soy el pastor y ustedes van a hacer lo que yo digo, les guste o no les guste. El que no le guste se saca de aquí. Vámonos, fuera. ¿Cómo ven? Eso es tener el espíritu de Diótrefes. Y hay iglesias donde así es la cosa. Aquí van a hacer lo que yo digo. Yo mando aquí. Yo soy el líder. Y los que atienden en la célula le llaman líder de células. No, no, si luego se les sube. ¿Verdad? Y luego quieren mandar. Ah, no, 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 aquí los de esta célula van a hacer como yo digo, porque yo soy el líder. Y yo digo que vamos a hacerle así, vamos a hacerle así. Oye, pero es que, no. Yo he pensado que, no, tú no tienes derecho a pensar, el único que piensa aquí soy yo. Yo soy el líder. Bueno, así era Diótrefes. Y escribe contra él el apóstol Juan, en su tercera epístola. Pedro, que también enfrentó este tipo de situaciones, dice en 1 Pedro 5, versículos 2 y 3, apacentad la grey. ¿A quién se lo está diciendo? Pues a los pastores. Apacentad la grey de Dios cuidando, perdón, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cómo me debo dirigir yo a alguno de ustedes? Liz, ¿me podrías hacer el favor de sentarte bien? Nada, es nomás un ejemplo, más un ejemplo. Pero es la manera, ¿me entienden? Liz, siéntate bien. La próxima vez que te vea así, saco del culto. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Quisieras hacerme el favor de traerme un vaso con agua? Tráelo, ¿no? Ah, no es cierto. Ok. No por fuerza, sino voluntariamente. Si tiene su voluntad de hacerlo, va y me trae el vaso con agua. Y si no, no la trae y no pasa nada. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pedro a los pastores. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Hermanos que están encargados de una célula, amén. ¿Cuántos hay aquí siervos de célula? Levanten la mano. ¿Cuántos se sienten señores allí en su célula? Aquí hacen, como dicen, mis chicharrones truenan. Si están así, mejor retírense y déjenle lugar a otra persona. No como teniendo señorío. Bueno. Estas son algunas de las cosas que se han dicho durante el tiempo que se escribieron el Nuevo Testamento. Ahora vamos a doctrinas en tiempos posteriores a la escritura del Nuevo Testamento. Son un número que no se puede contar. Son muchísimas. Yo voy a poner aquí 16, pero podría poner 100 o podría poner 500, no sé. Nada más que me ponga a hacerlo con más cuidado y sacamos muchas y muchas y muchas. Cada vez se agregan más y más doctrinas que no están en la Biblia, que no son de Dios, son doctrinas de hombres. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y vinieron los fariseos y dijeron, mira, tus discípulos están comiendo, pero no hicieron algo muy importante, que está en los mandamientos de Dios. ¿Qué cosa? Lavarse las manos. ¿Y qué les dijo Jesús? No todo lo que no todo lo que brilla es oro. No, no, no es. No. ¿De qué estamos hablando? No, 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 no. Dijo, eso no es un mandamiento de Dios, eso es doctrina de hombres. No es que esté mal lavarse las manos, pero eso no es una doctrina que esté en la Biblia, ¿ok? Y así hay muchas cosas. No es una doctrina que esté en la Biblia. No se debe enseñar como doctrina de parte de Dios. Se puede enseñar como una buena práctica para tener buena salud, etc. Pero no como mandamiento de Dios. Y así muchas cosas más. Posterior a la escritura del Nuevo Testamento aparecieron un montón de nuevas doctrinas que no están en la Biblia. Es más, algunas de ellas están en contra de lo que sí está en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos rápido y terminamos. Primero, salvación por medio de obras. ¿Han oído esto? ¿Eso está en la Biblia? ¿Qué es si dice Efesios capítulo 2, versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y de qué está hablando? De la salvación. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay gente que está enseñando, hay iglesias que están enseñando la salvación, es por obras. Por obras. Bautismo a recién nacidos es otra doctrina que se agregó, no está en la Biblia, no está enseñado ni hay ningún caso en la Biblia en donde se haya bautizado un recién nacido, ni tampoco el bautismo por aspersión. El bautismo que está en la Biblia es bautismo por inmersión y solamente ese. El otro se agregó posteriormente, fue una doctrina de hombres, no de Dios. Adoración a imágenes de santos y de vírgenes o de lo que ustedes quieran. ¿Está en la Biblia eso? ¿O está en contra de la Biblia? Está en contra de la Biblia, ¿verdad? La Biblia prohíbe, no te harás imagen alguna de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás ante ella ni te honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero cantidad de gente que hace esto. Eso no lo hacía la iglesia primitiva, no lo hizo Jesús, no lo hicieron sus apóstoles, no lo hicieron la iglesia al principio, eso se agregó después y se ha ido, y cada vez canonizan y hacen más santos y más cosas y más idolatría, más y más y más idolatría. El celibato, también, es que tales personas no se pueden casar, tienen que mantenerse sin casarse, y eso les ha dado un montón de problemas, ¿verdad? A pesar de que la Biblia advierte que iba a haber un día en que vendrían gentes que prohibirían casar. Y con todo y eso lo prohibieron. Híjole. 1 Timoteo 4, versículos 2 y 3 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Qué feo se les dice, ¿eh? Se les llama hipócritas, se les llama mentirosos y se les llama personas que tienen cauterizada la conciencia. Están prohibiendo casarse. Esto era algo que se estaba profetizando. Va a llegar un tiempo en donde va a haber gente hipócrita, mentirosa, con su conciencia bien cauterizada, que va a prohibir casarse. Y llegó, y tenemos una religión que prohíbe a cierto grupo de personas que se casen, ¿sí o no? Y está en la Biblia. Y está en la Biblia. ¿Le sigo? O ya, con eso. ¿Se arriesgan a lo que sigue? Cuatro. Ah, no, cinco. Cinco. ¿Por qué tengo? Ah, sí, cinco. Los hombres pueden llegar a ser dioses. si fueron mormones cuando estaban aquí en la tierra. Es una doctrina también. Un día, si yo fuera mormón, voy a llegar a ser el dios de algún planeta. Yo voy a ser el dios. ¿Me van a adorar a mí? Oh. Es una doctrina. ¿Está en la Biblia eso? No. Pero es que la Biblia es anticuada, ya pasó de moda, ya eso ya. Tiene nuevos libros, ¿verdad? Con nuevas revelaciones que dicen eso. Eso se le pasó a Dios decirlo y ponerlo en la Biblia. Pero ya hay nuevos libros en ese grupo que enseñan esto. Número 6. La segunda venida de Cristo sería espiritual e invisible. ¿Qué enseña la Biblia? Todo ojo le verá y los que le traspasaron y harán lamentación por él. Pero este señor Charles Russell, decimos Carlos, él que es el fundador de los Testigos de Jehová, él enseñó esto y sigue perdurando esta doctrina de hombres, que la segunda venida de Cristo sería espiritual e invisible. Mientras que la Biblia dice que todo ojo le verá. Otra doctrina más, también muy conocido, se debe guardar el sábado como indica la ley de Moisés. Helen G. de White, o en español, Elena de Blanco, la fundadora de los adventistas, puso esta doctrina que estaba para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y que no viene como enseñanza en el Nuevo Testamento para la iglesia cristiana. Él dice, ella dice, se debe guardar el sábado no se debe hacer ningún trabajo, el sábado, o sea, todo lo que es guardar el sábado, como lo guardaba el pueblo de Israel, igualito. Aparte, no deben comer esto, ni lo otro, ni aquello, todos esos mandamientos de la ley de Moisés, ellos los quieren seguir obedeciendo hasta el día de hoy. Bueno, vamos a unos más recientes, unos más nuevos. 8. La segunda venida de Cristo, dice Karl Barth, un teólogo, creo que es alemán. La segunda venida de Cristo, dice, es el día o va a ser el día en que cada hombre comprenda que Cristo ganó la victoria sobre el pecado. O sea, él dice, no es que Cristo va a venir literalmente, sino la segunda venida de Cristo se refiere a ese día en que todas las personas de la humanidad hayan creído en Jesucristo. A eso se le llama segunda venida de Cristo, así le dice este señor, Karl Barth. ¿Así enseña la Biblia? Bueno. Muchas narraciones, dice Reinhold Niebuhr, muchas narraciones de la Biblia son mitos de la Biblia, no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y dice, y muchas de las narraciones que están en la Biblia son mitos. Por ejemplo, la creación es un mito. Por ejemplo, cuando pasaron el Mar Rojo en seco, es un mito. Cuando llegaron y tomaron Jericó, ¿se acuerdan? Que se cayó el muro, es un mito. Y así, esta es la enseñanza de este hombre, que tiene gente que le sigue, bueno. El neoevangelicalismo, muy parecido a lo que acabamos de leer, el creacionismo progresivo, así se llama esta doctrina, el creacionismo progresivo. Miren, la Biblia enseña que las cosas, ¿cómo surgieron? ¿Cómo apareció el planeta Tierra? ¿Cómo aparecieron todos los astros? Y luego, ¿cómo aparecieron los animales y el ser humano aquí? ¿Cómo fue? Según la Biblia. ¿Dios qué? Lo creó. ¿Ok? ¿Cómo lo creó? Con su pura palabra. Si ustedes leen el libro de Génesis al principio, lo único que dice, y dijo Dios, pum, y se hizo. Y dijo Dios esto, y pum, se hizo. Y dijo Dios lo otro, y pum, se hizo. Todo lo que Dios iba diciendo con su boca, iba sucediendo. Dijo Dios sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y produzco la tierra, y produjo la tierra hierba verde. Dijo Dios, produzca el mar, especies de peces y no sé qué, y produjeron. Dijo Dios, creación, ¿ok? ¿Cómo lo creó? Con su pura palabra. Pero la ciencia dice, no, para que hubiera llegado a existir el ser humano en el planeta Tierra, pasaron millones de millones de millones de años. No, no tantos, miles de millones de años. Primero un batracio, un bacteria, no sé qué, y se fue reproduciendo y fue creciendo y se convirtió en quién sabe qué, luego una rana, luego salió del agua y luego empezó a caminar, luego se transformó en pájaro y luego se subió al árbol, se hizo chango y luego el chango se hizo ser humano. ¡Hala! Bueno, esta gente dice, lo que pasa es que, tiene esta doctrina, lo que pasa es que la ciencia tiene razón. Todo fue creado por evolución, todo surgió por evolución, pero fue Dios el que dirigió la evolución, es lo que enseñan, ¿me explico? Dios primero puso un pedazo de cacho de trozo de ser vivo y lo fue haciendo que creciera un poquito, luego pasaron 1,000 años y lo hizo más grande, y luego otros 10,000 y ya era un pececito, y luego otros 10,000 y ya era un cocodrilo, no sé, etcétera, etcétera. Hasta que al último hizo el ser humano, o sea, fue dirigiendo la evolución. Eso se llama creacionismo progresivo. Y esto es lo que predica esta doctrina de hombres. Ahora sí se lo vuelvo a poner. Enseña que durante millones de años Dios ha ido creando formas cada vez más elevadas de vida en un proceso evolutivo. Esto es el neoevangelicalismo. Bueno, le sigo. Vamos a otros más difíciles. 11. El énfasis en el Espíritu Santo y sus dones en vez de Cristo. Que fue introducido por Charles Parkham. ¿Está bien escrito? Le falta una calle, Parkham. Este hombre es el antecesor de los pentecosteses. Del movimiento pentecostés, que ahora se llama neopentecostales. En donde se pone énfasis en el Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo, en vez de poner énfasis en Cristo. Jesús cuando se iba, ahí en el Evangelio de Juan, le dice a sus discípulos que ya se iba, dice, pero es que viene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a enviar al Consolador. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Dice, Él me glorificará. Él me glorificará, me va a dar la gloria a mí. No se va a dar la gloria a sí mismo. ¿Se han leído esa parte de la Biblia? Léanla. No les voy a decir dónde está, pero ya les dije que está en el Evangelio de Juan. Es decir, el Espíritu Santo le iba a dar la gloria al Hijo. No se iba a dar la gloria a sí mismo. Pero en este grupo se le está dando la gloria al Espíritu Santo. Se le está dando el énfasis al Espíritu Santo. Eso fue lo que introdujo este señor Carlos Parkham. Ah, no. A Dios Padre no, ni a Dios Hijo. Ahora al Espíritu Santo. Cuando la misión del Espíritu Santo, si realmente fuera el Espíritu Santo, es darle la gloria al Hijo, a Jesús. Porque vino en su representación, cuando Él se fue. Y así lo dijo Jesús. Bueno, pero es una doctrina en donde el énfasis está en el Espíritu Santo. Oran al Espíritu Santo, le cantan al Espíritu Santo y todo alrededor del Espíritu Santo. Se oye algo inocente, pero es antibíblico. Es antibíblico. Lean su Biblia cuidadosamente. Otra vez. El Evangelio de la Salud y la Prosperidad. ¿Se acuerdan que yo les decía, si alguno viene y predica otro evangelio diferente, sea anatema? Gálatas 1:8. Este es uno de esos evangelios diferentes. El evangelio de la prosperidad. Y es otra de las doctrinas. También se llama el plan de la semilla de fe, o también le llaman palabra de fe. Uno de los iniciadores de esto fue Oral Roberts, un hombre que ya ahorita ya está bastante avanzado de edad, pero tiene sus seguidores como Kenneth Copeland, Hagan, Duplantis, Hinn y otros más. Enseña que las bendiciones de Dios se obtienen a cambio de una donación económica a un determinado programa. Repito, hace ratito le decía yo, ¿se vale agregarle o quitarle algo a la palabra de Dios? La respuesta de la misma Biblia es no. Este es un agregado. Esta enseñanza no viene en la Biblia. Alguien puede decir, oiga, pero, bueno, voy a decirles esto. La Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo preponderante ahí es el pueblo de Israel. Dios le prometió a ese pueblo de Israel, a esa descendencia en la carne de Abraham, una tierra prometida. ¿Dónde se la prometió? Aquí, en la tierra. En un lugar que está allá, que se llama Tierra de Canaán. Y otros le dicen tierra de Palestina, mal dicho. Como esa era la promesa de Dios para el pueblo de Israel, Dios sí les prometió a ellos, si obedecían sus mandamientos, si cumplían con sus reglas, sus normas, sí les prometió prosperidad, sí les prometió bendecirlos al pueblo de Israel, aquí en la tierra, aquí, en el planeta Tierra, porque para ellos la promesa, su tierra prometida estaba aquí en la tierra. Para nosotros los cristianos, nuestra tierra prometida no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y las promesas que Dios nos ha dado son para el cielo, no para aquí en la tierra. Dios no nos prometió riquezas aquí en la tierra, nos prometió andar en una calle de oro allá en el cielo. Amén. Aquí no. Por eso esto de la prosperidad es una herejía demoníaca. Nuestra promesa, nuestra mirada está en el cielo. Y tantos textos que hablan sobre eso. Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde no minan ni hurtan. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque allá está nuestra tierra prometida, allá está, no aquí. Para Israel sí estaba aquí, por eso sus promesas del Antiguo Testamento son para Israel de prosperidad. Pero la gente toma las promesas de Israel y le dice, y las adopta para la iglesia cristiana. Muy mala idea. Muy mala enseñanza. Están como diablo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, eso no dijo Dios. Tampoco dijo Dios que esas promesas de Israel eran para nosotros los cristianos. Nos gusta tomarnos algunas promesas de Israel bien bonitas y decimos, esas son para nosotros también. Entonces toma también las otras. Bueno, bien, entonces esta enseñanza es que Dios lo podemos comprar. A Dios lo podemos comprar por medio de dinero para que nos dé cosas. Perdón, ¿son ustedes hijos de Dios? ¿Son hijas de Dios? Levanten la mano si creen que son hijos de Dios. ¿Sí? Muy bien, bajen su mano. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tienen hijos? ¿Alguno que tenga un hijo pequeño, más o menos? ¿Quién es el...? Bueno. Fernando, cuando tu niña te pide algo, oye, papá, ¿me das esto? Págame. Si me das una ofrenda, yo te compro los zapatos que necesitas. ¿Así le dices a tu hija? Tu hija necesita un vestido. ¿Qué dices? Bueno, si me das dinero, yo te compro un vestido. ¿Así le dices? ¿Verdad que no? ¿Será que Dios estará vendiendo sus bendiciones a cambio de dinero que le demos? Si somos sus hijos, necesitamos pagarle para que nos dé. ¿Eso enseña la Biblia? No, la Biblia enseña todo lo contrario. Pedid y se os dará. ¿A cambio de qué? De nada. Solo dice pedid con fe, punto. No pedid con dinero, ¿verdad que no dice? Pedid con fe. No dice, pidan con dinero en la mano. Órale, si no ahorita miren que pide la ofrenda, pues aprovechamos esto, ¿no? De veras conviene enseñar esa. Esto conviene porque entra mucho dinero en las iglesias que enseñan esto. Y donde no lo enseñamos, pues está difícil. Luego no alcanza para los gastos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quieren leer un pasaje? Hechos 8, versículos 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cuántos Simones hay aquí? Que piensan que las bendiciones de Dios, los dones de Dios, se reciben a cambio de dinero. Eso pensó Simón y le pusieron una regañiza. Y a pesar de que este texto está en la Biblia, cantidad de gente está enseñando esto. En tiempos de Martín Lutero, un sacerdote llamado Tetzel, apellido Tetzel, alemán, fue enviado, pues, a Alemania, a ofrecer indulgencias, o sea, ¿cómo se dice? Perdones de pecados, ¿verdad? Perdón de pecados, a cambio de que dieran una ofrenda. La ofrenda la querían para la Capilla Sixtina, no sé qué, ahí en Roma. Y entonces empezaron a vender perdón de pecados. ¿Cuántos pecados tienes? Tantos. Mira, échale tanto y sus pecados son perdonados. El perdón de los pecados a cambio de dinero. Órale, viene, zas. Y el otro viene, zas. Uy, yo tengo una abuelita, pero ya se murió y era bien pecadora. Échale dinero y sus pecados son perdonados y va al cielo directo. Así decía Tetzel. Una herejía terrible, demoníaca, que predicaba en ese tiempo la Iglesia Católica. Bueno, pues hoy día las iglesias evangélicas cristianas están predicando la misma herejía demoníaca, nada más que ya no hablan de perdón de pecados, hablan de otras cosas. Tienes una deuda, tú trae tu semilla de fe y vas a ver que tu deuda, a vuelta de correo, Dios te la repone. Tú trae dinero y a cambio de eso Dios te va a resolver. ¿No tienes trabajo? Ah, trae tu ofrenda y vas a tener trabajo. Que tu hijo no se ha convertido en cristiano, trae tu ofrenda y Dios va a hacer que se convierta en cristiano. En cierto modo está midiendo la salvación. Y así. Y está en la Biblia. Está en la Biblia. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Que esta pobre Dios necesita dinero. Este evangelio de la prosperidad que está predicando, en realidad es un evangelio de codicia. Está promoviendo la codicia en la gente, en las iglesias. Ah, yo quiero una casa nueva, bien bonita, o no tengo casa, voy a sembrar para que Dios me dé una casa. Ah, ya tengo carro, pero quiero uno más bueno, más bonito. Voy a sembrar para tener un carro más bonito. Me falta una televisión grandotota, pantalla plana, pues voy a sembrar para que Dios me dé una pantalla plana grandota. Y así está promoviendo la codicia, el desear cosas y creyendo que Dios nos las va a dar pagándole dinero. El materialismo y la promoción personal. Han cambiado el lema. A ver si ustedes sí conocen la moneda o el billete del dólar. ¿Sí lo conocen? ¿Cómo dice el billete del dólar? En inglés. In God we trust. ¿Verdad? Escribe con O. God. In God we trust. Lo pronuncié como en español, ¿verdad? Ellos han cambiado el lema In God we trust. Y ahora le ponen el lema In gold we trust. ¿Qué es gold? Oro. Estos predicadores del Evangelio de Prosperidad, en lugar de decir en Dios confiamos, dicen en el oro confiamos. Ese es su Dios. Ese es su Dios. ¿Le sigo? Ya. ¿No tienen ganas de irse? 13. Los cristianos somos dioses. Ya lo habíamos visto, esto lo enseñan los... Bueno, ellos enseñan, los mormones enseñan que después de muertos un día vamos a llegar a ser dioses, los que hayan sido mormones. Pero estos hombres enseñan que ya el día de hoy, sin necesidad de morir, somos dioses. Paul Crouch es uno de ellos, el dueño de TVN, la cadena más grande de televisión de Estados Unidos cristiana. De ahí viene Enlace. Apoya Enlace. Kenneth Copeland, yo lo escuché personalmente, bueno, no personalmente, a través de la televisión, un mensaje de Kenneth Copeland, donde decía, ustedes son todos dioses. Le está diciendo a la gente que estaba predicando en esa iglesia y a la que estaba viendo por televisión. Ustedes son todos dioses, dice, no tienen a Dios viviendo. La Biblia dice eso, ¿verdad? Que nosotros somos ¿qué? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él dice, no, no es que esté Dios adentro de nosotros. Nosotros somos Dios, somos dioses. ¡Hala! ¿Saben qué significa eso? ¿Qué implica eso? Si yo soy Dios, entonces solo decláralo con tu boca y la prosperidad o lo que yo quiera va a venir. ¿Por qué? Porque ¿cómo es Dios? ¿Qué dijimos que dice Génesis? ¿Cómo hizo la creación Dios? Con su pura boca nomás declaraba, sea la luz y fue la luz. Pero Él es Dios. Pero como yo también soy Dios, entonces lo que yo diga con mi boca también va a suceder. Porque yo soy Dios. ¿Me expliqué? Es una doctrina también herética demoníaca, que no hace falta ser muy inteligente para saber que es falsa. Ustedes declaren con su boca que un pedazo de chicle se vuelva naranja y no se va a volver naranja. O sea, no hace falta ser inteligente para decir, esa es una doctrina, es una fábula. Una fábula. Lo que tú declares con la boca, no, porque yo no soy Dios. Lo que yo declare con mi boca no va a suceder, a menos que Dios quiera que suceda, y si no, no sucede. Porque yo no soy Dios. Eso lo dice Kenneth Copeland, eso lo dice Paul Crouch, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos siervos de Dios, no Dios. Que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, no que yo soy Dios. Amén. Y ¿le sigo? Ya es bien tarde, mejor ya. Una última. Bueno, penúltima. Esta doctrina que dijo una vez Benny Hinn en la televisión. No son tres las personas de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son nueve. Órale, ¿cómo ven? ¿Conocen a Benny Hinn? ¿Lo han visto por televisión o lo que sea? Esto predicó él. Esto predicó, es una nueva revelación del Espíritu Santo de Dios para él. No somos tres, somos nueve. Sígale creyendo. Sígale creyendo. Bueno. La última, el sistema G12. Ah, falta otra más. Sistema G12. César Castellanos. Él enseña que Jesús mismo le reveló que él ha ordenado que todas las iglesias cristianas sigan un sistema de liderazgo sobre 12 personas como Jesús lo hizo. Lógicamente, en la cúspide del el líder será César Castellanos. O sea, él es el líder, tiene 12 personas abajo de él y cada uno de esos tiene otros 12 y cada uno de esos 12 tiene otros 12 y así se va la pirámide para abajo y él está mero arriba. Que eso Dios se lo reveló a él y que la iglesia que no lo haga está en pecado. Obviamente eso no viene en la Biblia. Y la Biblia dice que prediquemos ¿qué cosa? La palabra. Pablo le escribe al pastor Timoteo y al escribir a Timoteo le está escribiendo a todos los pastores: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No que prediques tus ideas, lo que se te antoje, tus visiones, tus sueños, tus revelaciones. No, predica la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no viene ese sistema. No existe. Alguien me puede decir, oiga, pero Jesús tenía ese sistema, tuvo 12. ¿Pero él enseñó que los demás hicieran lo mismo? Él es Jesús. Él merece estar en la cabeza. El único que puede estar en la cabeza es Él. Nadie más. Pero pregunto, ¿Él les dijo a sus discípulos, ustedes también van a organizarse en forma de 12? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Ha leído que Pedro tuvo sus 12? ¿Que Juan tuvo sus 12? ¿Que Pablo tuvo sus 12? ¿Que Jacobo tuvo sus 12? ¿Que Mateo tuvo sus 12? ¿Que Tomás tuvo sus 12? Etcétera. No. Ninguno hizo eso. No fue un mandamiento del Señor Jesús. Así como yo hice que tengo 12, así ustedes también tengan 12 en ninguna parte. Ah, pero es que se le olvidó. Se le olvidó decirlo y por eso ahora mandó una nueva revelación para decir, ¿saben qué? Fe de ratas. Se me olvidó decirles que también ustedes se organizaran en 12. ¿Cómo ven? Fábulas. Fábulas. La realidad, bueno, ahorita vamos a ver, junto con este tema 12 está el sistema de los encuentros. Va incluido en el sistema G12. Este que dice también César Castellanos, que a él se lo reveló el Señor. En realidad, la historia nos dice que fue ideado primero por el fraile católico Ignacio de Loyola. Y él lo practicó con los sacerdotes católicos, los del clero. Pero más adelante, el fraile católico José María Escrivá de Balaguer, él lo empezó ya a practicar con los feligreses en general, el sistema de 12. Ya, Loyola murió hace 500 años, este otro murió en el 1975, me parece por ahí. Él tenía ya su sistema de encuentros, posencuentros y preencuentros, Escrivá de Balaguer. Muchísimos años antes que César Castellanos. Y ahora César Castellanos nos la quiere vender que él se lo reveló Jesucristo. Bueno, ¿quién fue Loyola? Fue el fundador de los jesuitas y Escrivá de Balaguer fue el fundador del Opus Dei. Dos grupos muy fuertes en la Iglesia Católica. Escrivá de Balaguer pues fue, y el otro también fueron españoles. Pero nosotros también tenemos nuestro mexicano, ¿verdad? Que fundó un grupo que se llama los Legionarios de Cristo. Para no quedarnos atrás. ¿Quién fue? Marcel Maciel, un michoacano. Que fue, tristemente, terminó sus días muy mal, ¿verdad? Acusado de pederastia. Muy feo. Bueno, esa clase de personas son las que realmente idearon el sistema de los 12. Y ahora se lo quiere atribuir el señor César Castellanos. ¿Cómo ven? ¿Qué se hace en este sistema? No, perdón. En este sistema se hace un pacto, son retiros espirituales donde se hace un pacto de silencio o de guardar en secreto lo que ocurrió, ¿sí o no? Se van por allá en un lugar, apartados, no los dejan llevar celulares, híjole, bueno, sería bueno ponerlo aquí en la iglesia. Pero bueno, y luego están allá guardaditos, donde nadie los vea, y hacen algo y les hacen prometer que no van a contarle a nadie lo que hicieron allí. ¿Por qué se van al oscurito? ¿Por qué se ocultan las cosas? Pregunto, ¿cuándo la gente busca la oscuridad? ¿Cuándo va a ser algo bueno o cuando va a ser algo malo? Por ejemplo, los ladrones, ¿cuándo prefieren robar? ¿De día o de noche? De noche. Yo les decía hace rato y se rieron varios, las parejitas de novios cuando quieren hacer cositas, ¿a dónde se van? Al oscurito, ¿verdad? Aquí no, mira, está una lámpara de esas así muy fuerte. No, vámonos por acá donde no hay foco, está oscurito. ¿Por qué ir al oscurito? Porque van a hacer algo que no está muy bien hecho, ¿verdad? ¿Por qué ocultar las cosas? Porque se están haciendo cosas incorrectas, antibíblicas. ¿Qué dice la Biblia? Que conteste la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 19 y 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz, ¿cómo se le llama a Jesús? La luz del mundo. ¿No se le dice la noche del mundo a Jesús o sí? Jesús es la oscuridad del mundo. ¿Así dice el texto bíblico? Jesús es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto está como para los de los encuentros, ¿eh? Los de los encuentros amaron más las tinieblas que la luz. Hacer las cosas en lo oscurito, donde no se vea, donde no se sepa. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Dicen amén? Por esa razón nosotros no tenemos todas estas doctrinas que acabo de mencionar y quién sabe cuántas más, si no están en la palabra de Dios, si no viene como mandamiento en la palabra de Dios. Porque esa es la orden que tenemos, enseñar, predicar la palabra. Nuestra única norma de fe y conducta es la Biblia. Única, no es una de las, sino es nuestra única norma de fe y conducta es la Biblia. Y si alguien no está de acuerdo con eso, hay otras iglesias donde tienen otras normas de fe y conducta aparte de la Biblia. Y nadie está aquí a fuerzas. Si estamos aquí es porque vamos a respetar, vamos a ser íntegros en la sana doctrina. ¿Dicen amén? Íntegros en la sana doctrina, nada más. Así como debemos ser íntegros en otros aspectos de nuestra vida. Terminamos entonces con la conclusión. Dice, como lo predijo la palabra de Dios, muchas falsas doctrinas se han introducido en las iglesias cristianas de nuestro tiempo. ¿Dónde reside el problema? Sin duda, en el liderazgo, los pastores y los demás dirigentes. La gente que está al frente de la iglesia tiene principalmente la culpa de que esas doctrinas se estén metiendo en las iglesias doctrinas que no están en la Biblia, doctrinas que no son mandamientos de Dios, sino fábulas de hombres, para no decir herejías demoníacas. ¿Pero será nada más culpa de los dirigentes de las iglesias? Hubo un señor llamado Jim Jones. ¿Han oído hablar de él? Se llevó a un grupo de gente acá para el Centroamérica. Eran seguidores de sus doctrinas que él le agregó a la Biblia. Y los convenció que era mandamiento de Dios que se suicidaran tomando un veneno. Y se lo tomaron. ¿Sí se acuerdan de esa noticia? Vamos a seguir cualquier cosa. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué tanto? Es un detalle pequeñito, no tiene mucha importancia. Esa doctrina, bueno, pues ¿qué tanto? Yo les pongo un ejemplo. Si tuvieran un vaso de agua purificada, vaso con agua purificada, ese vaso se podría tomar el agua perfectamente bien. Pero si le ponen unas gotitas de arsénico, ¿se tomarían el agua? ¿Se lo tomarían? No, ¿verdad? Se podrían morir. Y eso es lo que está pasando en esas iglesias. Predican muchas cosas que sí están en la Biblia, que sí son ciertas, pero le agregan arsénico. Y con eso echaron a perder todo. Están envenenando a la gente con doctrinas de demonios. Con arsénico. Y la gente, una cosa es que el pastor las predique, las enseñe, y otra cosa es que la gente les haga caso. Si yo les digo, tómense arsénico, ahorita se lo toman. Es que yo digo, el Señor me lo reveló. También todos los miembros de la iglesia deben compartir parte de la culpa, pues la palabra de Dios está al alcance de todos y no se debe seguir ciegamente un liderazgo espiritual. ¿No es cierto? Les acabo de preguntar si tenían Biblia y me la enseñaron. Ahí está al alcance de ustedes la Biblia. Vean si en la Biblia viene o no viene lo que se está predicando aquí. Si escuchan algo, vean si está en la Biblia o no está en la Biblia. Si ven algo por televisión, vean si está en la Biblia. Ahí está la Biblia, la tienen al alcance. La iglesia de Berea, cuando fue Pablo y predicó, ¿qué hacía? ¿Se la creyó? No. Dice que se iban a las Sagradas Escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo era cierto. Y eso que para ellos, en aquel tiempo, tener una Biblia era bien difícil. Pues en este tiempo, ¿qué es tan fácil? La pueden traer en el celular. Ah, dijo el hermano esto. A ver, dijo que en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan lo que les dije el Evangelio de Juan? Búsquenlo. Y así, todo lo que oigan aquí o en cualquier lugar, vean si está en la palabra de Dios o no está. Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, no solamente los que están al frente, sino también los que están en sus lugares participando de diferentes maneras, ver si lo que se está enseñando de veras es cierto, está en la Biblia. Y no seguir ciegamente a una persona porque me cae muy bien, porque qué bárbaro, qué espiritual se ve. Uf, anda vestido de blanco siempre y parece que no camina, sino como que se mueve así, flotando, ¿verdad?, sobre el suelo. No. Si a uno un ángel del cielo viene y les predica otra cosa diferente de la Biblia, sea anatema. Dice Gálatas 1, versículo 8. ¿Ok? Así que no se debe seguir ningún liderazgo a lo ciego. A todos nos corresponde defender la verdad. Y termino con este texto, Judas capítulo 3, la última parte, que dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso quizás les pueda parecer este mensaje duro, difícil. Pero es lo que nos dice, hay que contender ardientemente por la fe, defender la sana doctrina para que no se metan esas enseñanzas falsas, esas enseñanzas que las inspiran espíritus demoníacos y no Dios. Amén. Pero consúltenlo en su Biblia todo, todo. Para eso está la Biblia, consúltela.